Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 16 de noviembre. Domingo 16 de noviembre en el que vamos a seguir teniendo lluvias. La borrasca Claudia nos deja, pero todavía vamos a estar acompañados por las precipitaciones. A las 6 de la mañana comenzaba este programa y si te apetece, te podemos acompañar hasta las 8 y media de la mañana. Es 16 de noviembre. Hace dos años, Pedro Sánchez conseguía ser investido presidente del gobierno. Esta ha sido una semana buena, buena para el gobierno. Semana en la que se cumplen dos años de la legislatura. ¿Y por qué digo semana buena para el gobierno? Bueno, pues porque el pronunciamiento del abogado de la Unión Europea sobre la cuestión de la amnistía ha sido favorable a los intereses del gobierno. El abogado de la Unión Europea, como sabes, ha dicho que la ley de amnistía se puede aplicar también a la malversación porque no daña a la economía europea. Además, el abogado ha asegurado que esa ley de amnistía se hizo en un contexto de reconciliación y que no fue una autoamnistía. Esto no es un pronunciamiento definitivo, todavía tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero eso, bueno, al gobierno le ha dado una buena noticia. De hecho, Junts, que teóricamente había roto con Sánchez, como bien sabes, esta semana apoyó con su abstención al gobierno para la cuestión del cierre de las nucleares. Y luego ha quedado visto para sentencia el juicio a García Ortiz y desde fuera parece que la cosa ha quedado en tablas. Aquí los que saben de tribunales señalan que va a ser muy importante qué valoración hagan los jueces de la nota de prensa que emitió García Ortiz informando del intercambio de correos entre la fiscalía y el abogado del novio de Ayuso. Pruebas no hay porque las destruyó el propio García Ortiz, pero ya digo que, bueno, la cosa ha quedado en tablas. Y el gobierno, claro, sigue apretando con la cuestión del aborto. Sigue apretando con la cuestión del aborto porque está convencido que esto le da apoyos. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció ayer que va a llevar a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a los tribunales porque la Comunidad de Madrid se ha negado a crear un registro de médicos objetores de conciencia que no quieren practicar abortos.
Le vamos a manifestar a la señora Ayuso que vamos a iniciar el procedimiento judicial que ya avisamos que íbamos a hacer para que recordarle que la ley en este país se cumple, que la libertad no se basa en decidir quién, qué leyes se cumplen y qué leyes no, ¿no?
La ley se cumple, dice la ministra de Sanidad. Cuando se promulgó la ley del aborto, promovida por Irene Montero en 2023, se estableció que los médicos, si tenían problemas de conciencia, podían no practicar abortos siempre y cuando se inscribieran en un registro como objetores de conciencia. La ley establecía que todas las comunidades autónomas tenían que crear un registro para que los médicos objetores se apuntaran en ese registro. Algunas comunidades autónomas han ido resistiéndose durante las últimas semanas a la creación de ese registro. Por ejemplo, se resistió inicialmente Aragón y Baleares. El viernes venció el plazo en el que se tenía que haber creado ese registro y al final Aragón y Baleares sí lo han creado, pero la Comunidad de Madrid no. Isabel Díaz Ayuso ya dijo que ella no iba a crear el registro de médicos objetores porque lo consideraba una lista negra.
Lo que me voy a negar es a que haya listas negras que persigan, como hacen ustedes, a deportistas, a artistas, a periodistas, al propio presidente de la RAE, y ahora van a hacer lo mismo con los médicos.
Antes de que venciera el plazo, el viernes, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, anunció que la Comunidad de Madrid no iba a crear ese registro.
Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie.
Bueno, pues la cosa acabará en los tribunales. ¿Qué problema tienen estos registros de médicos objetores? ¿Son una lista negra o no son una lista negra? Hace un mes hablábamos en este programa con el que era entonces presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Selles. El Colegio de Médicos de Madrid se manifestó en contra de la creación de este registro de médicos objetores. Y Manuel Martínez Selles nos explicó que en Madrid estaban contra el registro porque los registros de objetores, de médicos objetores, iban a permitir a las comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, tomar decisiones discriminatorias con los médicos objetores. Con estos registros, las consejerías pueden, por ejemplo, decidir si renuevan o no renuevan, si contratan o no contratan a un ginecólogo en función de si está o no está en la lista de médicos objetores.
Esta lista, el día de mañana, si una consejería quiere contratar un ginecólogo y quiere saber si ese ginecólogo es objetor o no, podría ir a ver esta información en la lista y en función de eso decidir la contratación.
Añadía el doctor Martínez Selles que esta es una información muy delicada porque se refiere a las creencias, a la conciencia de los médicos. Y que eso, ese dato sobre la conciencia de los médicos, no debe de estar en manos de quien al final es el empleador. O sea, es, quien te contrata es la Consejería de Sanidad.
Me parece muy grave que esta información tan delicada que tiene que ver con valores, creencias, conciencia, esté en posesión de la Consejería de Sanidad.
Claro, es como si una empresa que te va a contratar, cuando te está haciendo la selección de personal, cuando te hace la entrevista para ver si te contrata, te pregunta, oye, ¿y tú eres musulmán? ¿Y tú eres católico? ¿Y tú eres agnóstico? ¿Tú eres ateo? Ah, eso sería inimaginable, que en una entrevista de trabajo se le preguntase a alguien por sus creencias. La Constitución establece claramente una salvaguarda para las creencias. Bueno, pues claro, en el fondo estar inscrito en un registro de objetores significa que el contratador te ha pedido de antemano en qué crees, te ha pedido información sobre lo que aquello en lo que crees para tomar la decisión de la contratación. Una democracia es un sistema que se basa en la regla de la mayoría, pero no solo. En la democracia hay que cumplir las leyes. Sí, pero hay veces en las que se producen conflictos entre las leyes aprobadas por la mayoría y la conciencia de los ciudadanos. Y hay que salvaguardar esa conciencia, siempre y cuando no se causen males mayores. El equilibrio es muy complicado. Y para resolver este tipo de conflictos, que cada vez son más crecientes en una democracia, insisto que la democracia no es solo la regla de la mayoría, para resolver estos conflictos está la objeción de conciencia. La regulación de la objeción de conciencia en la Constitución no es precisa. Tiene que estar desarrollada esa objeción de conciencia por una legislación posterior. Pero ya digo que un asunto tan delicado requiere menos batalla política y más voluntad de entendimiento. Van a dar las 7:10 de la mañana. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Venezuela.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha pedido esta noche al pueblo que, llegado el momento, salga a la calle.
Esa hora decisiva es inminente. Llegada la hora, salgan. Sé un héroe y no un criminal.
La grabación la publica pocas horas después de que Trump anunciase que ya había tomado una decisión sobre la acción militar en Venezuela, pero que no la desvelaría.
Esperanza.
Es la virtud sobre la que gira la novena Jornada Mundial de los Pobres que celebra hoy la Iglesia y que se refleja en el lema Tu Señor, eres mi esperanza. El acto central será la comida del Papa León con un grupo de personas sin hogar, con discapacidad y con refugiados.
Ultimátum.
Si el PP de Castilla y León quiere aprobar los presupuestos regionales, deberá anunciar públicamente que acepta las propuestas de Vox antes de mañana a las 12 de la mañana. De lo contrario, estos presentarán una enmienda a la totalidad.
Chile.
Más de 14 millones de chilenos están llamados hoy a las urnas para elegir un nuevo gobierno. La favorita en las encuestas es la comunista Janet Jara, que no obtendría la mayoría absoluta. Por su parte, los partidos de la derecha se juegan quién pasa a la segunda ronda.
Final.
La que va a jugar esta tarde Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en la Copa de Maestros de Turín. Será a partir de las 6 y, por supuesto, lo vas a poder seguir en Tiempo de Juego.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.554. 3, 5, 5, 5, 4. Serie 17. 0, 1, 7.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:13, 6:13 de la mañana en Canarias. Como te estamos contando, este domingo vamos a seguir pendientes de las lluvias. Se despide la borrasca Claudia, pero todavía dejará precipitaciones en todo el país. En las últimas horas, la peor parte se la ha llevado Huelva, donde un barranco se ha desbordado y se han producido varias inundaciones. Parece que la cosa va a mejorar en las próximas horas en Andalucía. Laura García.
Ha caído la lluvia con fuerza durante toda la jornada de este sábado, en especial a partir de las 4 de la tarde y ya entrada la noche, con rachas de viento importantes que han provocado destrozos y la caída de multitud de árboles y mobiliario urbano, principalmente en Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, las cuatro provincias que han estado en aviso naranja. El municipio onubense de Nerva se ha inundado por el desbordamiento del barranco de Santa María después de que cayera una tromba de agua en muy pocos minutos. Su alcalde, José Luis Lozano, alertaba así del peligro peligro del barranco porque ya pasó algo parecido en 2019.
Como os podéis imaginar, la desolación y el desánimo en la población es terrible. Nos parece de juzgado de guardia que 6 años después tengamos que estar viviendo por lo mismo. Porque el barranco del Pollo en Nerva se llama Barranco de Santa María. Un día vamos a tener aquí una desgracia muy gorda.
También la estación de autobuses de Huelva Capital tuvo que ser desalojada y cerrada por anegación. En Sevilla 4 personas acabaron heridas y una trasladada al hospital después de que su coche se cayese al vacío tras la rotura íntegra de una carretera que ha provocado un importante socavón. Y en Córdoba se activó el aviso naranja a mitad de la tarde y ha dejado también varias carreteras cortadas y avenidas principales de la capital completamente anegadas. En total, más de 900 incidencias atendidas en Andalucía desde que comenzó la borrasca. El aviso amarillo ha permanecido activado durante toda la madrugada en Granada y Málaga, y para hoy el temporal parece que va a dar una tregua. En Andalucía ya sin avisos activos.
Y esta tarde, sí, sí, hoy domingo, va a ser noticia el caso Begoña Gómez, porque la secretaria general de la presidencia del gobierno, que está investigada por contratar a la que fuera asesora de la mujer de Pedro Sánchez, comparece ante el juez. Detalles, David Casado.
Un día y una hora inusual para una declaración. En la tarde de este domingo a las 5:30, Judith Alexandra González, secretaria general de la presidencia de gobierno, deberá presentarse en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Lo hará ante el juez Juan Carlos Peinado, que atendió a la petición de defensa y cambió el día de la comparecencia de Judith Alexandra, prevista para este pasado miércoles. Se trata del quinto y último alto cargo del Palacio de la Moncloa imputado en esta causa, en la que investiga a la mujer de Pedro Sánchez. En esta comparecencia, Peinado le va a tomar declaración en calidad de investigada por malversación de caudales públicos. Además, le va a informar del objeto del procedimiento y se le va a trasladar los hechos que se le imputan. El magistrado sostiene que desde la Secretaría General se conocían los actos institucionales de Gómez y también su actividad privada en la Universidad Complutense de Madrid.
No tan inusual, David Casado. El juez Peinado toma a veces, con bastante frecuencia, ¿no? A veces declaración los domingos, ¿eh? No tan inusual. Bronca política que enfrenta esta próxima semana al PP y al PSOE en el Congreso y en el Senado. O sea, enfrenta al Congreso y al Senado. O sea, que se enfrenten entre ellos es habitual. Lo que es noticia es que lo que se va a producir es un enfrentamiento institucional. Maribel Sánchez.
De momento plantean un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, pero el Partido Popular no descarta llevar a los tribunales a la presidenta del Congreso y a los miembros de la mesa que han paralizado decenas de leyes que aprueba el Senado y acaban guardadas en un cajón para evitar el riesgo de que las pueda aprobar la Cámara.
El Senado es tan legítimo como el Congreso. Intentar silenciarlo es negar la democracia.
Alicia García es senadora del PP e insiste en que este bloqueo es fraude de ley ante iniciativas tan necesarias como la ley antiocupas o la que aprueba los derechos de las personas con discapacidad y que llevan años esperando a que las normas vean la luz.
En Valencia continúan las negociaciones entre Vox y el PP para la investidura de Juanfra Pérez Llorca. La oposición, es decir, el Partido Socialista, pide de nuevo elecciones. Isabel Moreno, buenos días.
Buenos días. El PSPB insiste. Elecciones anticipadas. Queremos votar. Es el lema que han escogido los socialistas para el encuentro en el que han pedido esas elecciones anticipadas. Diana Morant dice que los populares no quieren comicios porque le tienen miedo a las urnas.
¿Y sabéis por qué queremos votar y ellos no quieren? Porque saben que han perdido la mayoría social de la calle. Saben que la mayoría parlamentaria ya no representa a la mayoría social de la calle, que ha dicho basta. Ha dicho basta a tanta indignidad.
La ministra y también candidata asegura que la Comunidad Valenciana no puede seguir siendo el laboratorio de las coaliciones y que el elegido, Juanfran Pérez Llorca, es en realidad la apuesta de Abascal.
Abrimos página internacional. Después de 4 años de gobierno de Gabriel Boric, en Chile se celebra hoy la primera vuelta de las presidenciales. Son unas elecciones muy polarizadas. Ahí está en Santiago de Chile Héctor Estepa.
Chile acude este domingo a las urnas con una agenda muy diferente a la que llevó hace 4 años a la presidencia al progresista Gabriel Boric. Dos grandes temas dominan los debates: la inseguridad después de que la tasa de homicidios se duplicara en la última década y la migración, porque la cifra de extranjeros ha subido 6 puntos en el último lustro. Lidera todas las encuestas la candidata del oficialismo, Janet Jara. La escuchamos.
No podemos hacernos como que aquí no ha pasado nada, cuando la gente espera horas y horas para ser atendida en una urgencia, o cuando espera meses para una operación, para una consulta dental o para una consulta de salud mental.
La candidata del Partido Comunista lo tendrá, eso sí, difícil para ganar una prácticamente segura segunda vuelta, porque los tres principales candidatos de derecha suman mayoría. El ultraconservador Juan Manuel Kast es favorito para el balotaje.
Esta es una elección entre caos y orden. Esta es una elección entre desgobierno y gobierno. Esta es una elección entre destrucción y prosperidad.
5 millones de personas se sumarán a la votación por la instauración del voto obligatorio, haciendo el resultado imprevisible.
Y estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en Venezuela. María Corina Machado, en un vídeo emitido hace unas horas, ha pedido al pueblo que salga a la calle, ha pedido apoyo a la oposición. Asegura María Corina Machado que todos los que quieren luchar por la libertad van a saber enseguida por qué la oposición necesita en este momento apoyo. Un mensaje algo críptico de Corina Machado en momentos en los que algunas fuentes aseguran que la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría estar muy cerca. Nos vamos hasta Caracas. Jorge Bednerra, buenos días.
Buenos días. Las declaraciones del presidente estadounidense sobre su estrategia en el Caribe han sembrado incertidumbre sobre una escalada militar en la región. Y Nicolás Maduro responde:
paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar. ¡Detengan la guerra!
Washington amenaza y el gobierno venezolano vive en vilo ante la posibilidad de un ataque, y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pide estar preparados.
Entonces nosotros debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea, cuando sea. Y como sea.
Mientras tanto, la opositora María Corina Machado anticipa, como ya ha hecho en otros momentos cruciales para el país.
30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida.
Una expectativa que se repite cada vez que arrecian las tensiones internacionales. Trump mantiene sus cartas ocultas. A pesar de la escalada verbal, el presidente evidencia una prudencia que contrasta con su retórica incendiaria. Analistas y medios estadounidenses advierten sobre los riesgos de una aventura militar que podría derivar en un conflicto de consecuencias impredecibles.
Esta semana la Unión Europea ha acordado acabar con la excepción de las mercancías baratas que provienen de China y que tendrán que pagar las tasas aduaneras. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El comercio electrónico se ha disparado en los últimos años y las aduanas de la Unión Europea no dan abasto para la gestión de paquetería de plataformas de comercio electrónico de terceros países como Shein o AliExpress. Estos paquetes no pagan aranceles por entrar en la Unión Europea si tienen un valor inferior a los 150 euros, pero esto cambiará a partir de 2028. Esta semana los ministros de Economía de los Estados miembros han aprobado eliminar ese límite para que se compense la gestión de estos envíos, por los que Bruselas calcula que deja de recaudar 1.500 millones de euros al año. La Comisión lanzó una propuesta para que estos paquetes tengan que pagar 2 euros por entrar al viejo continente, pero fuentes comunitarias indican que esta es una propuesta distinta y que llevará más tiempo ponerla en marcha. Con todo, la Unión trabaja en un nuevo marco aduanero que se adapte a la realidad del comercio electrónico.
Y la Liga de Fútbol Americana llega este domingo a Madrid. Habrá un partido histórico en el Santiago Bernabéu que traerá importantes beneficios económicos a la capital. Mónica Álvarez.
La NFL deja cifras de récord en Madrid: 83.000 espectadores, 42.000 de ellos turistas extranjeros, casi 100% de ocupación hotelera y un impacto total de 70 millones de euros. Además de su repercusión económica inmediata, la celebración en el Bernabéu del primer partido oficial de la Liga Profesional de Fútbol Americano en nuestro país contribuye a fortalecer la marca a Madrid, como nos comenta en COPE Raúl Gómez, profesor de Economía de la empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.
Esto es muy positivo para la ciudad porque va a reforzar mucho la marca de Madrid como ciudad a nivel internacional y esto a futuro traerá más turistas, traerá más negocio, traerá inversión, etcétera. Y en este caso, que se celebra en el Santiago Bernabéu, también refuerza la marca de Real Madrid. La NFL se ve en todo el mundo, es uno de los deportes más seguidos.
Este partido es una estrategia de la NFL para promocionar el fútbol americano. Lo han hecho ya en ciudades como Londres, Berlín y también en Brasil.
Y esta semana que entra se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Ya sabes que el gobierno está muy pesado con este asunto. Muerte de Franco, el dictador murió en la cama. Este acontecimiento histórico será recordado con varios actos en los que no estará el rey emérito Juan Carlos I. Carmen Lavalle.
A pesar de su papel protagonista en la transición española, el rey Juan Carlos no ha sido invitado a los actos organizados en el Palacio Real y en el Congreso el próximo viernes, víspera del 50 aniversario de la monarquía en España, que van a presidir los reyes junto a sus dos hijas. Felipe VI cerrará el acto en el Palacio Real con un importante discurso que servirá de repaso a lo que han sido estos 50 años, tras imponer el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, a los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Miquel Roca, y al expresidente Felipe González, que va a intervenir en nombre de los cuatro. Después, en el Congreso tendrá lugar un acto más académico, un coloquio centrado en la corona y la transición 50 años después. Ya el sábado habrá un almuerzo familiar y privado en el Palacio del Pardo, al que sí tiene previsto asistir el rey Juan Carlos.
Pues precisamente dentro de unos minutos vamos a hablar de esta cuestión, del papel de Juan Carlos I en la transición, con Rafael Arias Salgado. Rafael Arias Salgado fue ministro de la UCD y preside una fundación que se llama Fundación de la Transición Española, una fundación muy interesante porque hace memoria histórica, pero memoria histórica de la buena. Enseguida hablamos con Arias Salgado, que nos va a recordar momentos decisivos de esa transición que comenzaba hace 50 años.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 16 de noviembre, en el que vamos a seguir teniendo lluvias. Se nos va la borrasca, Claudia, pero todavía nos deja precipitaciones. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, te estamos contando historias. Y si quieres, te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. La ministra de Sanidad, Mónica García, dice que va a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales por no haber creado el registro de médicos objetores de conciencia, objetores a la práctica del aborto.
Le vamos a manifestar a la señora Ayuso que vamos a iniciar el procedimiento judicial que ya avisamos que íbamos a hacer para que recordarle que la ley en este país se cumple, que la libertad no se basa en decidir quién, qué leyes se cumplen y qué leyes no, ¿no?
¿Por qué no ha querido crear Isabel Díaz Ayuso este registro de objetores? Bueno, porque ha atendido lo que aseguran algunas organizaciones médicas. Las organizaciones médicas dicen que en el fondo es una lista negra este registro. Es decir, la consejería de cada comunidad autónoma va a tener la lista de médicos objetores y, claro, eso significa que a tu empleador, que es la consejería, le estás diciendo cuáles son tus creencias. Y eso no respeta la regulación constitucional. Vivimos en un país de libertad con libertad de creencia, en la que no hay por qué decirle al empresario que te contrata, en este caso la Consejería de Sanidad, en qué crees o en qué dejas de creer. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. María Corina Machado insta al ejército de Venezuela a que, llegada el momento, salga a la calle contra Maduro.
Esa hora decisiva es inminente. Llegada la hora, salga. Sé un héroe y no un criminal.
La líder de la oposición venezolana lo hace solo horas después de que Trump anunciase que ya habría tomado una decisión sobre la acción militar en Venezuela, pero que no lo iba a desvelar.
El juez toma hoy declaración a la última imputada en la causa de Begoña Gómez.
Se trata de Judith González, que es la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno. Se le investiga en la causa por presunta malversación en relación con el trabajo de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente Sánchez.
Y hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres.
Se hace bajo el lema «Tú, Señor, eres mi esperanza» y estará marcada por la comida del Papa León con un grupo de personas sin hogar, con discapacidad y con refugiados.
Y 33 de la mañana, 6:33 en Canarias, y a esta hora, todas las semanas, nos ocupamos de la palabra de la semana. Bueno, ¿cuál es la palabra que más se ha utilizado esta semana? Pues seguramente huevos. La subida de su precio se ha disparado por el confinamiento de las gallinas, y también ha estado el asunto del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que esquivó los huevos que le lanzaron. Arturo, ahí estarán. ¿De dónde viene la palabra huevos?
Pues
buenos días.
Buenos días, Fernando. Viene del latín, como muchas otras, pero es curioso porque esta es lo que se llama un primitivum, es decir, un término primario que no se ha creado a partir de otra palabra latina. No tiene prefijos ni sufijos y no procede, por tanto, de cualquier otra derivación interna del propio latín. Ovum, ovi, es la palabra original que se utilizaba en latín y llega directamente del protoindoeuropeo, la que los lingüistas consideran la lengua madre de la mayoría de idiomas de Europa, Irán e India. La palabra original es algo así, sonaría como ovium. La teoría de cómo se forma es algo difusa, pero parece que es la mezcla de una raíz que se relacionaba con la redondez o con cosas hinchadas, sumado a un sufijo que se utilizaba pues para generar sustantivos.
¿Y qué significados y qué palabras derivadas tiene huevos?
Pues será por acepciones, Fernando, por supuesto.
Hombre, muchas tiene, sí.
Sí, tenemos los cuerpos redondeados de tamaño y fuerza variables que producen las hembras de las aves aves o de otras especies animales, sí, es decir, el huevo como alimento, también es un vulgarismo con el que se puede uno referir a los testículos, y a partir de ahí la RAE acepta hasta otros 9 significados. Y si nos vamos a los derivados, pues seguramente estemos hablando de una de las palabras con las que más imaginación se ha tenido a lo largo del tiempo, desde insultos como huevón para referirse a perezoso o vago, hasta adjetivos como huevazos para referirse al coraje o al valor de alguien, pasando por huevada, utilizado en muchas zonas de Latinoamérica para describir lo que consideran pues una tontería. Por supuesto, nos dejamos muchas en el tintero, podríamos estar toda la mañana.
Fíjate que huevón es negativo, huevazos puede ser negativo y positivo. Bueno, es que esto da para mucho.
Depende mucho, sí.
¿En qué obra de la literatura española te has detenido en la que se utilice esta palabra? Bueno, supongo que en casi todas, pero ¿en cuál te has querido tú detener?
Pues me he fijado en La vida del buscón, de Francisco de Quevedo, en un fragmento en el que escribe: entramos a comer y yo, como era muchacho, llegué a una mesa donde había un huevo puesto, y como lo vi solo, lleguéme a él con buena intención. Al primer envite que di, saltó el huevo por el suelo y fue a dar en los pies del señor licenciado, que estaba comiendo muy deprisa, y él, pensando que se lo tiraba yo, púsose tan furioso que me dio un coscorrón que me hizo ver 30 estrellas. «Hijo de tal», me dijo, «a mí huevos, por vida del rey, que te le rompo en los cascos». Y diciendo esto, me arrojó el huevo, que venía ya medio revuelto por la caída. Podemos ver aquí, Fernando, que este acto de tirar huevos siempre ha sido considerado una ofensa, pero que también lleva implícito pues un pequeño subtexto de humor.
Bueno, dio muchas vueltas ese huevo del buscón. Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Lo más grande de la comedia española.
Mucho escándalo, mucho jaleo.
A escena.
¿Pero para qué están ustedes aquí?
El alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y 3 de la Cruz Roja.
¡Ha volcado un coche!
Pues ala, avisa al hospital.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet, y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Así juraba el rey como rey de España, el rey Juan Carlos I, rey emérito. Se van a cumplir ahora 50 años del comienzo de la transición. Bueno, quizá la transición comenzase antes de la muerte de Franco. Y el papel del rey vuelve a ser objeto de consideración, de debate, de diálogo, tras la publicación hace unos días de sus memorias tituladas Reconciliación. Está con nosotros Rafael Arias Salgado, un hombre que ha sido muchas cosas en España, que vivió personalmente y con gran protagonismo la transición y que ahora está al frente precisamente de la fundación que estudia, analiza, repasa la transición española. Rafael Arias Salgado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Fundación Transición Española es el nombre, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Es una fundación que tiene por objeto impulsar estudios sobre la transición y rememorar constantemente su filosofía, que es el pacto constitucional, que es el gran secreto de la transición española.
Las memorias del rey, publicadas hace algunos días, como decía antes, han reabierto el debate sobre el papel de Juan Carlos I en la democracia española. ¿Lo hizo muy bien en la transición y lo hizo muy mal después?
Yo creo que hay que poner de relieve su papel y su trayectoria como jefe del Estado. Hay otras cuestiones que pueden ser objeto de consideración, pero lo esencial es su papel como jefe de Estado, impulsando, amparando y protegiendo permanentemente el proceso de transición democrática y, por consiguiente, el pacto constitucional. Y a mi juicio eso es lo que pasará a la historia de España. Y lo demás será más o menos anecdótico y, como mucho, será objeto de un par de líneas en los historiadores que se ocupen de la historia política e institucional de España.
¿Cuál es el papel de Juan Carlos I como jefe del Estado en la transición?
Pues el principal papel fue impulsar todo el proceso de cambio. El rey Juan Carlos heredó, a través de la Ley Orgánica del Estado, unos poderes inmensos del general Franco. Y utilizó esos poderes para desproveerse de ellos y poner en marcha un proceso democrático que trasladara el poder final a la soberanía nacional. Y de ahí, por tanto, todo un proceso de institucionalización de la democracia que culmina en el pacto constitucional, amparado también por la corona, y que es absolutamente esencial para entender lo que es la historia democrática de España.
Hay un momento fundamental en la transición, que es el golpe de Estado del 23F y la intervención del rey Juan Carlos en ese golpe de Estado.
¡Quieto todo el mundo!
Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber.
Hemos escuchado el momento en el que Tejero entra en el hemiciclo, el momento en el que el rey interviene ante las cámaras ya entrada la noche del 23 de febrero. ¿Usted estaba allí? Entonces,
yo estaba en el Congreso de los Diputados, sentado en la bancada del gobierno.
Ajá.
Ahora puede parecer osado, ¿no? Pero a mí la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, con unos guardias civiles deficientemente uniformados y con aspectos de donde provenían, que eran de los talleres de los coches de la Guardia Civil, me produjo una impresión lamentable. Y pensé que aquello tenía que fracasar. Y durante todo el tiempo tuvimos la esperanza de que efectivamente fracasara, ¿no? Bueno, yo creo que aquello fue un momento delicado porque había detrás fuerzas que no les gustaba el proceso democrático ni no les gustaba la Constitución. Y es ahí donde el rey Juan Carlos pues tiene una intervención absolutamente decisiva, ¿no? Es decir, opera como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se dirige a los altos mandos militares sublevados y les ordena volver a los cuarteles.
Sobre esto han corrido ríos de tinta.
Efectivamente.
Se han escrito muchísimos libros. Bueno, el papel y la intervención del rey Juan Carlos en esa noche está clara. Bueno, también se ha hablado mucho de la relación que tenía el rey Juan Carlos I con Armada, con el general Armada. ¿Hubo en algún momento ambigüedad en esa relación?
Yo creo que no. El rey Juan Carlos estuvo en todo momento en contra de la tentativa de golpe. Y con su intervención, vestido de capitán general, pues desactivó a los mandos militares que habían iniciado una rebelión contra la Constitución.
Bueno, después de un reinado relativamente largo, comienza lo que usted dice que tiene que ser una nota a pie de página. Cuando los españoles están atravesando un momento muy difícil por la crisis económica, se sabe que el rey está cazando elefantes en Botswana, y cuando se sabe esto, pues él pide perdón.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pero esto solo es el principio, porque luego supimos del cobro de una comisión por la construcción de la alta velocidad en los países del Golfo, luego supimos de algunos problemas serios con la fiscalidad, luego supimos de las múltiples relaciones extraconyugales de el rey Juan Carlos. ¿Dice usted que esto es una nota a pie de página?
¿Afectó eso a su desempeño como jefe del Estado? ¿Se torció su trayectoria como jefe del Estado?
Como ejemplaridad se puede decir que faltaba la ejemplaridad.
Bien. Es un elemento de crítica, pero lo esencial continúa siendo su desempeño como jefe del Estado. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar que finalmente lo que afecta a su vida privada tendrá una reseña en los libros de historia, pero no abarca el análisis y comprensión de su reinado. Siempre pasará a la historia como el jefe del Estado que hizo posible la transición a la democracia, saliendo de un régimen autoritario, tarea, por tanto, nada fácil. Utilizó todos los poderes que heredó para devolver la soberanía al pueblo español.
¿Debe devolver Juan Carlos I a España?
A mí me parece que volveríamos al planteamiento de ruedo ibérico si el rey Juan Carlos no vuelve a España y es enterrado en España. Es decir, sería un hecho absolutamente absurdo, absurdo. Es decir, todo reinado tiene oscuros y brillos, ¿verdad? Pues yo creo que el reinado de Juan Carlos tiene muchos más brillos que oscuridades y que, por consiguiente, sería absurdo que no pudiera pasar sus últimos días en España.
¿Tiene usted nostalgia del periodo de la transición? ¿El estado de ánimo, el estado de la sensibilidad de los políticos del momento? Ahora se habla mucho de aquel periodo como un periodo estupendo, pero yo, en la parte que recuerdo, que recuerdo poco, también había una ferocidad tremenda. Bueno, usted estaba en el Banco Azul en ese momento. Yo recuerdo algunas intervenciones de los portavoces socialistas que eran feroces.
Bueno,
ahora hablamos de polarización, pero aquella época...
Yo pido que simplemente se lean los debates de la época. Hay uno,
¿sí?,
particularmente. La moción de censura, ajá, que el Partido Socialista presenta contra Suárez. Donde yo ahí, como ministro de la Presidencia, me corresponde defender al gobierno y Alfonso Guerra es el que defiende la moción de censura.
Sí.
Digamos, sería el cénit de un proceso de debates, sí, la moción de censura. Yo pido que se repase los términos, bueno, porque se ve ahí el nivel de las intervenciones y cómo se entiende el funcionamiento del sistema democrático. Porque la moción de censura es un mecanismo democrático y tal y como se desarrolla el debate, encaja perfectamente en lo que es una democracia institucionalizada. Cosa que si se analizan los debates de ahora, pues difícilmente se podría llegar a la misma conclusión.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Pues porque hoy la coyuntura ha llevado a la utilización de un lenguaje mucho menos analítico, mucho más agresivo y, por tanto, mucho más sectario. Es decir, cuando yo creo que los debates parlamentarios tienen que centrarse sobre los hechos y sobre los hechos políticos. Y hoy el debate parlamentario se desarrolla en un plano que no tiene nada que ver con los hechos sustanciales de la vida política española.
Pero Guerra, había momentos que era despiadado, ¿eh?
De momento, Guerra utilizaba algún tipo de lenguaje.
Sí, bueno, Taur del Mississippi, por ejemplo.
Algún tipo de... No, eso no lo utilizó en la moción de censura. Pero,
no, en fin, ya, lo utilizó en otro momento.
A él le gustaba... Guerra es un gran director teatral.
Ya.
Y, por tanto, le da una gran importancia al lenguaje, uh-huh, como mecanismo de la representación teatral.
Ya.
Y hay que entenderlo, el lenguaje que él utiliza hay que entenderlo en ese significado. Pero si se analiza toda su intervención en la moción de censura, se verá que es un lenguaje fundamentalmente político,
ya,
analítico y de crítica al gobierno, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Y mi contestación se reduce fundamentalmente a contestar a los puntos que han sido objeto de censura. Yo siempre, en aquel debate, yo le dije una cosa a Alfonso Guerra que él después recoge en sus memorias, ¿no? El privilegio parlamentario, la inmunidad, no está concebido para calumniar, insultar o injuriar.
Ya. Rafael Arias Salgado, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Van a dar las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias, y a esta hora todos los domingos en este programa viajamos en el tiempo. Encendemos la radio y viajamos en el tiempo. Hoy vamos a hacer un viaje muy cortito porque vamos a viajar solo 5 años hasta 2020. Buenos días, David Casado.
Buenos días, Fernando de Aro.
Cuéntanos qué escuchábamos en la radio, qué estaba pasando hace 5 años.
Vamos con la radio porque sería una voz bastante familiar. No sé si a ti te va a sonar, Fernando.
A ver.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Claro, hemos dicho, voy a darte paso yo, porque si no, ni Encarna Sánchez se te iba a dar ese paso a sí misma. Y fíjate, en la tarde, Fernando, desde 2018 con Pilar Cisneros.
Y a ti como becario en algún momento.
Es verdad, joven, sí. yo repito contigo aquí, Fernando.
Sí, exacto.
Pero hay una cosa que me gustaba del programa. Aparte de entrevistar a políticos guineanos, Fernando, a jueces guineanos.
Acuérdate, cuando un juez muy importante, el líder de la oposición que conseguimos entrevistar. Sí, aparte de eso que te gustaba del programa.
Esa pedazo de sintonía de monólogo.
A ver.
Pero esto, Fernando, ¿a quién se le ocurrió? ¿A qué hombre o mujer en esta
pues
faz de la
tierra? Pues todavía no lo sé.
Vamos, que
me
le pongan...
pasa a mí que me queda sin saberlo.
Que le pongan un piso en Torrevieja, porque vaya menos atrás.
Piso en Torrevieja.
¿Y qué nos contarías en la tarde, Fernando? Pues en ese comienzo de año diríais algo inédito. El anuncio del primer gobierno de coalición en la historia de España.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo. Ustedes
PSOE y Podemos lograron un acuerdo para gobernar en ese gobierno de coalición que, como digo, nunca fue visto antes. A esto se sumó una cosa que a todos nos marcó, un virus que nos obligó a confinarnos a todos en nuestras casas y al gobierno de Pedro Sánchez a declarar el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario.
Fue un nombre, Fernando, que a todos se nos quedó. Sí. El coronavirus o la COVID-19.
5 años, parece que hace una eternidad. Sí. Y solo hace 5 años.
Y fíjate, en 2023 había 14 millones de españoles que se vieron afectados por esta enfermedad. Fueron momentos muy duros en los que muchas personas estuvieron al pie de camión al pie del cañón. Del camión también, probablemente, los transportistas.
Exacto. Hay que venga salvado el asunto,
¿has visto? ¿Te das cuenta? ¿Qué manejo
qué
de la
rapidez.
Palabra. ni Arturo Pérez Reverte. Pues fíjate, otro que estuvieron al pie del cañón fueron los sanitarios. Eran dar las 8, Fernando, y todo el mundo aplaudir.
De eso nos acordaremos siempre.
Eso es, para reconocer este maravilloso trabajo. Y fue un 2020 en el que nos dejaron pues grandes personalidades. Diego Armando Maradona, Rosa María Sardá, Lucía Bosé, José María Calleja o el cantante Pau Donés, que antes de morir nos dejó esta bonita lección de vida.
Que disfrute de la vida, que no se preocupe. Ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es.
También pasaban otras cosas en este país llamado España, como por ejemplo la salida del rey Juan Carlos I.
Si hoy usted consulta la prensa internacional, somos portada en prácticamente todos los países del mundo, con una palabra común y una imagen también común: exilio y don Juan Carlos.
Ahora, bueno, si te parece, Fernando, vamos a apagar la radio y vamos a encender la televisión.
A ver.
Ese 2020 se estrenaba uno de los programas que tenían, bueno, que tienen todavía enganchados los jóvenes y seguro que más de algún adulto, porque nos dan más tramas que una telenovela turca, Fernando. Y yo creo que a ti, ¿tú alguna vez lo has visto? La Isla de las Tentaciones.
La tensión aumenta.
No lo entiendo.
No, es por ti, pero yo
mejor. ¿Pero tú te querías casar?
La vida se acaba de mi vida.
Hay más es que no te imaginas, Fernando, los momentos que da.
Yo te voy a hacer una confesión. Nunca he visto un programa de la Isla de Tentaciones. Nunca he visto un minuto. Nunca he visto un segundo de este programa.
Sí, lo raro yo creo, Fernando, que lo hubieras visto.
No, pero es que ni siquiera esos despiezados que hacen para redes, sí. Tampoco.
Pues fíjate, anda que nos han dado momentos. ¿Qué? Y si hablamos de momentos, si hablamos de grandes series de ese momento, hay una con la que siento predilección. No te voy a decir cuál es, Fernando. A ver si la reconoces.
La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal.
Solo te voy a dar una pista, Fernando.
Más pillado.
Alex de la Iglesia.
Alex de la Iglesia, pues tampoco.
Fíjate, nos daba esta obra de arte 30 monedas. por ese pago que hicieron a Judas por vender a Jesucristo, pues lo remasterizaron y le dieron una versión actual e hicieron esta maravilla. Ahora llega el momento preferido de Fernando. El cine.
Vamos al cine.
Eso sí, claro, tendremos que ir, Fernando, un miércoles porque hay que aprovechar el día del espectador. Claro. Y claro, esto está muy caro. Me dices, David, deja de darme el coñazo y elige la peli, porque eso, claro, hay un montón.
Ya te lo has dicho tú te lo dices todo.
Es que si no, a ver cómo hacemos esto,
eso
Fernando.
Eso es. Eli, venga.
Pues mira, yo te llevaría a ver este taquillazo, Tenet.
Todos creemos que nos vamos a meter en el edificio en llamas. Pero hasta que uno no siente ese calor, no puede estar seguro.
Una película, Fernando, de Christopher Nolan, que es un poco como El patio de mi casa, un tanto particular. Pero que bueno, nos acabaría gustando, Fernando, porque de lo raro que es, pues al final no gusta. Y fíjate, Fernando, estamos en la sala del cine.
A ti te gusta todo lo rarito.
A mí todo lo raro, vamos, pero si ya me conoce, Fernando.
Sí, nos salimos del cine,
Y te llaman al teléfono.
A ver.
Ya no tus nietos ni tus tataranietos, ya van los chorronietos, los chorvinietos. ¿Cómo se llama eso, Fernando?
Chornonietos,
será. Los chornonietos, pues fíjate, ya. Te llaman al teléfono y dicen, Fernando, nos llevas al cine, tatarabuelo, nos llevas al cine. Y yo, como estoy a tu lado y por quedar bien, pues me dices, venga, vente a ver la película infantil que está triunfando, Sonic.
Verás, mientras me estampaba contra las aguas heladas del Pacífico, he caído en unas cosillas. Ah, que no tengo ni idea de a dónde voy.
Yo, como sabe bien Jerónimo José Martín, a películas infantiles no voy. No voy
pero
al cine.
Te llaman tus tataranietos, Fernando.
Te llaman tus tataranietos porque vayan con su tataramadre y que yo no los llevo al cine.
Pues bueno, termina la película y claro, a tus tataranietos a mí nos llevas a
pero
casa.
¿Pero no eran tatarachornos?
Tatarachorno, pues venga, ya ahí me pillas.
Venga, tatarachornos
y
la radio, o tataranietos.
Y está sonando la canción del momento.
A ver.
Blinding Lights.
Solo tiene 5 años.
Solo tiene 5 años, es que todo el mundo en casa bailándola. Yo creo, Fernando, yo te imagino a ti bailando así con la canción.
Sí, hombre, esto no estaría mal, quiero decir, sí. Pero yo creo que esto tenía más tiempo.
Pues nada, llegó un poquito antes de la pandemia y nos pilló en casa y todo el mundo a escucharla.
Pues el próximo domingo seguimos viajando, gracias.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.